You're listening to Radio Cine, 24 hours continuous cinema on the internet and into your ears. www.radiocine.org.
Pues sí, pues sí. El equipo B está enfadado esta semana. Claro que está enfadado todo el equipo B, ¿eh? El equipo B formado por Gonzalo Herradón y por Laura Ezquerra. Ambos dos, aunque hoy solo hable yo, están muy cabreados con la semana hollywoodiense porque básicamente no han hecho más que frotarnos por la cara a los que perseguimos una hipoteca más o menos, aunque solo sea razonable, lo insulsa que es nuestra vida cuando ellos o ellas son capaces de cobrar lo que cobraríamos nosotros en 15 vidas cual gatos. Ha salido la lista de féminas con mayores ingresos en Hollywood. Lo que cambia este año, pues oye, que mira, se premia el haber obtenido un Oscar. 6 de las 10 mejores pagadas actrices de Hollywood han conseguido el Oscar. A saber, tenemos en el puesto número 1 nada menos que a Nicole Kidman, que cobra una pasta, pero gansa. Cobra 16-17 millones de dólares por película. En segundo lugar, Reese Witherspoon, que después de Walk the Line, la película sobre Johnny Cash, cobra 15 millones de dólares, lo mismo que Renée Zellweger y lo mismo que Drew Barrymore y lo mismo que Cameron Díaz. La que no sé qué pinta aquí es Halle Berry, que cobra 14 millones de dólares por enfundarse en unas medias negras y hacer de mujer gato. Séptima, Charlize Theron, 10 millones de dólares. Sorpresón, Angelina Jolie, solo 10 millones de dólares. Pero si después de liarse con Brad Pitt debería estar cobrando el doble. Kirsten Dunst también es un sorpresón porque, oye, metiéndose en una película o en una saga que básicamente gana 400 millones de dólares de media por película, como es Spider-Man, solo cobra entre 8 y 10 millones de dólares. Y la décima es Jennifer Aniston. ¿Ustedes creen que esta gente de verdad tiene problemas de que los bancos confíen en ellas para darles una hipoteca? Pues básicamente los mismos problemas que tiene Tom Cruise y Katie Holmes. ¿Qué han hecho Tom Cruise y Katie Holmes después de la boda? Pues normalmente las parejas se aprietan el cinturón, ver qué tal van sus finanzas, ven cómo se van desenvolviendo. No, ellos no. Ellos han tenido que comprarse la enésima mansión, esta vez a las afueras de Londres, nada más y nada menos que en Dorman's Park, una especie de comunidad que se creó en el año 1887 en el término municipal de Sussex, en el cual han pagado 4 millones y tres cuartos, casi 5 millones de libras por dicha comunidad, simplemente por el hecho de que, oye, está cruzando la calle de la Iglesia de la Cienciología. Toma ya. En fin, que sí, que nos ponen los dientes largos estos hollywoodienses. Menos mal que de vez en cuando se meten en problemas y nos podemos reír un poco todos de los problemas y de lo mal que salen de ellos, ¿no? Eso es lo que le ha pasado esta semana al cómico Michael Richards, que es famoso en el mundo entero prácticamente por su participación en la comedia, en la serie de televisión de Seinfeld. Bueno, pues este buen hombre actuó la semana pasada en The Laugh Factory, o la fábrica de la risa, que es como el club de la comedia pero en Hollywood. ¿Qué se le ocurrió hacer? Pues dirigirse a dos personajes del público negros en plan de mal café, aunque fuera de broma, llamándoles nigger. Bueno, inmediatamente se han desarrollado demandas civiles contra Michael Richards y ahora mismo su situación es que le piden un montonazo de dinero, del orden de millones de dólares, por los insultos racistas, y ha tenido que ser Mel Gibson el primero y casi único personaje famoso que se ha acercado por las cámaras de televisión para darle su ánimo a Michael Richards, diciendo que le cae muy bien y que evidentemente era presa de una situación de estrés, bla 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 bla. Vamos, que venía a decir, tengo que ponerme del lado de este individuo porque yo, que acabo de conducir borracho y soltar gritos antisemitas por media California, pues encima, como para no prestar mi apoyo público a un compañero de profesión, ¿no? En fin, sí, sí, Michael Richards, a ver si abandonamos esos problemas de los tabloides, como también los tiene que abandonar, ojo al dato, señores, Danny DeVito. ¿Qué le ha pasado a Danny DeVito esta semana? Pues que ha aparecido bebido en una entrevista. Sí, 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 otros, como Colin Farrell, se emborrachan durante la entrevista, o como Abel Ferrara en la última película que exhibió en el Festival de Cannes, me parece que fue la de Claudia Schiffer y Matthew Modine. Bueno, pues Danny DeVito apareció medio borracho en una entrevista de televisión del programa The View, y a mediados de la entrevista ya le dijo el entrevistador: oye tú, vamos a ver, ¿Qué leches? ¿Qué estás diciendo? Y él dijo: quizá debería mencionar el pequeño detalle que todavía no me he ido a la cama hoy, ni solo ni acompañado. Es que he estado toda la noche de juerga con Josh Clooney y la verdad como que estoy con el cerebro un poco disipado. A continuación empezó a soltar improperios sobre el presidente Bush y como que la entrevista acabó de mala manera. En fin. Tío, Danny DeVito, que no eres nuevo en esto, o sea, que tus actos tienen repercusiones, que no te metas en estas cosas, que luego te pasa como a la Pamela Anderson, gran actriz, toda ella, con todas sus razones, que por enésima vez se divorcia esta semana de Kid Rock después de haberse que te he casado hace 3 meses y medio. En fin, que cualquiera conoce a estos famosos, ¿eh?
El equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradón.
Revisando lo que acabo de contar de los americanos y del cine, vamos, no del cine, de los personajes hollywoodienses, me doy bien cuenta de que soy al revés de lo que el equipo B debería ser. El equipo B debería ser un dogma de fe sobre el cine americano, sobre el mejor cine del mundo, y resulta que les estoy tirando pullas. Bueno, la mejor manera de resarcirme, yo creo que va a ser contando lo bueno y lo malo que se estrena esta semana en Estados Unidos, o que se ha estrenado este fin de semana pasado en Estados Unidos. Bueno, pues como en todo el mundo, se estrena The Nativity Story, o La Natividad, película de la que no habíamos oído nada hasta la semana pasada, que oímos que se estrenaba y que el Vaticano había censurado la aparición en el preestreno de la película de Shore Agdesselud. Si esa niña que hace poco estuvo nominada al Oscar y que ahora pues está en el ojo del huracán porque con 17 años se ha quedado embarazada precisamente después de interpretar a María Madre de Jesús. En fin, como todo el mundo sabe de qué va, yo paso de todo. Pero el superestreno de esta semana en lo que concierne al pueblo hispano, que el pueblo hispano es una parte muy importante de Estados Unidos y hay que hacer mención de los logros del cine que tenga algún componente hispano en Estados Unidos. ¿Qué se estrena? 10 Items or Less. 10 cosas o menos. Película dirigida por Brad Silverling, cuyo mayor logro ha sido dirigir la película esta del fantasmito Casper y haber dirigido la última de... bueno, no la última, de Jim Carrey, la de Lemony Snicket. ¿Pero por qué digo lo del cine hispano? Pues porque aquí está de nuevo nuestra Paz Vega. Paz Vega, que ya hizo un pedazo de peliculón en Hollywood a las órdenes de... ay, me sale Mel Brooks, si no, es James L. Brooks, que fue la de... ¡ay, se me ha ido el nombre! ¡Joder! La de Adam Sandler. Bueno, seguro que sabéis cuál digo. Bueno, pues aquí tiene un vis-a-vis, ahora que está muy de moda por el tema de la Pantoja, con Morgan Freeman. Morgan Freeman en esta película es un interpreta a un actor en capa caída que se va para investigar un papel al pueblo de Carson en California y ahí conoce a Paz Vega, que es pues una camarera de una tienda de chucherías de grocery store. Bien, pues parece que la chica es arisca al principio, pero luego van encontrando su amistad y al final se convierte todo en un duelo interpretativo que ha sido bastante bien saludado por la crítica americana. Y lo mejor de todo es, yo creo, la frase promocional que acompaña a la película en Estados Unidos. You are who you meet. Es decir, tú eres al que tú conoces o al que tú te encuentras. Pues sí, que le vaya muy bien a esta película, o por lo menos que le vaya razonablemente mejor que al cine, a la película independiente de la semana en Estados Unidos, que se llama Three Needles, tres jeringuillas. ¿De qué va la película? Pues sí, lo que estabais pensando, tres jeringuillas. Del tema del SIDA, de la crisis mundial ante el SIDA. Ya han aprovechado ahora que ha sido hace poco el tema del día del SIDA para estrenarla. Película arriesgadísima, dirigida por Tom Fitzgerald y protagonizada por Chloe Sevigny, Lucy Liu y Sean Ashmore. Cuenta la historia tipo Amores Perros, cuenta tres historias diferentes. Una es la de Chloe Sevigny, que es una monja que hace toma una decisión personal sacrificada para que se haga caso en el mundo de esta gente con SIDA. Cuenta la historia del actor Sean Ashmore, que interpreta a un actor porno que tiene que pasar su análisis de sangre sobre tener o no tener el virus del SIDA. Y cuenta la historia de Lucy Liu, que pone en peligro por el tema del SIDA a una comunidad entera china. La película se ha saludado como una vamos, que puede ir de la mano en cualquier película si siguieran en cualquier cine si siguieran las sesiones continuas de la mano de Babel. Dicen que está a un nivel similar o incluso mejor por ser más desgarrada y más independiente. Pues habrá que verla. De momento quedaros con la historia Three Needles de Tom Fitzgerald. Y os dejo el estreno terrorífico de la semana para lo que debería ser la sección de crítica del equipo B, que no va a ser sección de crítica, sino que va a ser revisitación de los últimos alardeos terroríficos en el cine americano.
Todas las películas de la Bullock y las de Robert De Niro reciben su justa crítica en El Equipo B.
Que quede claro que de lo que voy a hablar ahora es del cine de terror con exigencias comerciales. Dicho esto, diré que el cine de terror USA, cine de terror comercial, es y ha sido el mejor cine de terror del mundo. No existe un cine de terror comercial equiparable en cualquier otra parte del mundo a, digamos, El Resplandor, digamos, El Exorcista, digamos, sin ir más lejos, La Profecía. Lo que ocurre es que los tiempos corren y el cine de terror USA se está derivando por caminos que no me gustan un pelo. Por ejemplo, esta semana se estrena la película Turistas en Estados Unidos. Tiene un título en español porque la película va básicamente de que un grupo de turistas se queda en una playa de Brasil encerrados por un grupo militar que se dedica a torturarlos y demás. Bien, la película, lo primero, me tiene acongojado de miedo porque la dirige John Stockwell, que ha dirigido la cosa más bazofiosa que he visto yo en la última década, probablemente, que se llama Into the Blue, con un insoportable Paul Walker. Pero aparte de eso, diré que me parece una copia zafia el argumento de lo que constituyó una de las reservas de talento del cine de terror del año pasado en Estados Unidos, que fue Hostel, auspiciada por Quentin Tarantino, película mucho menos bestia de lo que se podría esperar, pero a la vez con unas connotaciones políticas e incluso críticas de la juventud americana mucho más allá de lo que el terror adolescente nos suele dar. Precisamente cuando el cine americano actual de terror se pone las pilas, es capaz de ofrecerte remakes de una calidad incuestionable, como ha sido el de Las Colinas Tienen Ojos, con un Alexander Aya que vamos, que ha revisitado su película Alta Tensión pero a lo bestia, y introduciendo guiños al otro remake, y bueno, una película completamente desaforada y excesiva, pero que te pega al asiento. Esto no quiere decir que todos los remakes en Estados Unidos sigan este camino, porque por ejemplo lo que es infumable es la última, La Matanza de Texas, The Beginning, y ¿por dónde iba yo? Iba por el tema del cine de terror en Estados Unidos. El cine de terror en Estados Unidos es inaguantable cuando se ciñe a un juego de ordenador, como por ejemplo Silent Hill, película en la que yo tenía muchas esperanzas puestas, simplemente porque la dirigía Christoph Gans, el cual hizo una estética bastante irreverente y atractiva en El Pacto de los Lobos, y el guion estaba firmado por Roger Avary, habitual colaborador de Quentin Tarantino, por ejemplo en Pulp Fiction, hasta que se pelearon. Sin embargo, pues eso, muestra simplemente lo mismo, como la película esta de zombies, de ¿cómo se llama? Apocalipsis o no sé qué. Los juegos de ordenador son juegos de ordenador. O sea, no intentemos pasarlos al cine, que ya estoy un poco harto, por favor. Lo que podemos hacer al intentar hacer una película de terror, y es lo que hacen los americanos con mano maestra, es combinar géneros. ¿Es Saw una película de terror? No, es un thriller. Terrorífico, pero thriller. Y es ahí donde funciona. Es en la investigación policial donde funciona. Incluso la secuela, la segunda parte de Saw, funciona con los elementos de thriller, a pesar de ese individuo pseudoactor que hace de investigador sobre los crímenes de Jigsaw este. Sin embargo, todo se va al carajo cuando importa más las vísceras que el thriller, como ocurre en Saw 3. El cine de terror tiene que conjugar otros géneros. Tiene, aparte de contar una historia, tiene que hacer que el actor diga: no es la película de terror de siempre. Es lo que ocurre con The Devil's Rejects y su atmósfera de western puro y duro. Pues sí, sí, es un western que además acaba como Bonnie and Clyde y tiene otros elementos que se ramifican mucho más que la simple película de terror. Cosa que no tiene, por ejemplo, la película Curse, estrenada el año pasado en Estados Unidos, del otrora maestro de cine de terror, que era Wes Craven. Cuando nos ceñimos al cine terrorífico, la cosa no sale bien. En Estados Unidos, afortunadamente, últimamente se está dando muestras de fusión de géneros, como los ejemplos que acabo de nombrar, los ejemplos de Hostel, los ejemplos de Las Colinas Tienen Ojos, de Devil's Rejects, la saga de Saw, excepto la tercera parte. Se han dado cuenta y afortunadamente están revitalizando un poco el género, aunque quieras que no, existen copiotas como este John Stockwell con turistas que no esperan ni medio año para sacar la copia, en este caso de Hostel. Ya iremos avanzando porque parecía moribundo el cine de terror americano y me da a mí la sensación de que está renaciendo a pesar de los esfuerzos que hacen los amantes de los videojuegos y historias similares con desbancar el cine de terror por excelencia. El cine de terror, pues claro que sí, tipo la mosca de los años 50, tipo los crímenes de del Museo de Cera y no la de Paris Hilton precisamente, que es un cine con pedigrí, el cine de terror americano, que es un cine a seguir, no os dejéis engañar. Y si queréis constatar lo que yo os digo, idos mañana al videoclub y alquilaros Hostel, Las Colinas Tienen Ojos, The Devil's Reject, Saw, la segunda parte, incluso La Casa de los Mil Cadáveres, y veréis que es un cine de terror distinto, es un cine de terror no adolescente, ni para adolescentes, es un cine de terror para amantes del soslayo, del subtexto. Bueno, pues cuando os la alquiléis, nos mandáis un email a radiocine@radiocine.org y me contáis si creéis o no que de nuevo el cine de terror americano está dando muestras de vitalidad. Esto ha sido el Equipo B por esta semana. Un abrazo a todos, un abrazo a todos, a todas. Saludos cordiales y no paséis una noche demasiado terrorífica como creo que vamos a pasar nosotros con los llantos de nuestra pequeña princesita.
Hi, it's Amos Gitai and this is greetings to Radio Cine and Shalom.